De la mañana a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Mañana los difuntos, hoy Día de Todos los Santos. Día en el que muchos van a ir a los cementerios, luego vamos a estar nosotros en un cementerio. Empezamos este programa a las 6 de la mañana y vamos a estar contigo hasta las 8:30 de la mañana, 1 de noviembre. La previsión meteorológica dice que vamos a tener cielos cubiertos y que va a llover en Galicia, en Castilla y León y en el sistema central. El juez Puente, el juez del Tribunal Supremo que lleva el caso Ábalos, Koldo, Cerdán, cree que en el PSOE pudo haber lavado de dinero. Pudo haber una operación para convertir dinero de origen ilícito en dinero aparentemente lícito.
El Partido Socialista es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia.
Bueno, pues lo que dice el juez, señor presidente, el juez del Supremo, es que hay que investigar de dónde procedía el dinero en efectivo del Partido Socialista y que hay que investigar el extraño sistema que tenía el Partido Socialista de liquidar los gastos de las dietas. El juez Puente le pide a la Audiencia Nacional, se lo pidió ayer en un auto, que investigue la posibilidad del blanqueo de dinero en el PSOE.
Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí, es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
Esta fue ¿usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre?
En absoluto.
Bueno, esto es de lo poco que dejó claro el presidente del gobierno en su comparecencia en el Senado. Tampoco lo dejó muy claro. Dijo que había cobrado en efectivo, pero que no se acordaba de cuándo ni de cuánto dinero recibió. Ya digo, el juez Puente dice que hay que investigar de dónde salía el dinero que cobró Sánchez y que cobraron muchos otros cargos del partido. Ayer la vicepresidenta Montero decía, hombre, no sé para qué hay que investigar, si la trazabilidad, hablan de la trazabilidad del dinero como si fuera la trazabilidad de una bomba. Si la trazabilidad del dinero está clarísima.
El Partido Socialista, y además según consta en los informes de la UCO, total transparencia, nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer previa factura.
Pues lo que dijo la UCO en su momento no fue esto. Precisamente lo que dijo la UCO es que no había esa trazabilidad, palabra feísima, de la que hablaba Montero. O sea, hace un mes la UCO le entregó al juez Puente un informe en el que decía que había un descuadre de las cuentas. Si hay descuadre, no hay trazabilidad. El PSOE le había hecho unos pagos a Ábalos y a Koldo de un dinero que no costaba en la, que no constaba en la información facilitada al juez. La Guardia Civil le aseguró que las cuentas no cuadraban y el juez entonces llamó a Ábalos y a Koldo para que declarasen por qué no cuadraban las cuentas. Koldo y Ábalos no contestaron al juez y el juez llamó entonces al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a Celia Rodríguez, que trabaja todavía en el Partido Socialista. Les tomó declaración el miércoles. Y el juez Puente alucinó cuando el gerente del PSOE, Mariano Moreno, le contó cómo se liquidaban los gastos en el Partido Socialista. En cualquier empresa, cuando adelantas gasto y luego presentas un ticket, pues no sé, de gasolina, de desplazamiento, de una comida, para que te lo abonen, tienes que ser muy preciso en justificar el gasto.
pagos, lo que se llaman pagos de representación, que seguramente todo el mundo ha cobrado cuando en una empresa paga por adelantado una comida, un viaje y luego recibe contra las facturas ese dinero que se ha gastado.
Pues sí, 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 sí creo que hemos hecho. Pero es que, Pachi, oíamos a Pachi López, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Es que como sabemos cómo se hace en las empresas, pues es sorprendente lo que cuenta el exgerente del Partido Socialista. No había ninguna precisión en comprobar que el ticket efectivamente correspondía a un gasto realizado por el que presentaba el ticket. Es más, en el PSOE los tickets se presentaban en grupo por la Secretaría de Organización y no se comprobaban, es lo que dice el juez. Es como si yo ahora digo, el equipo de la mañana presenta 20 tickets en grupo sin identificar quién ha gastado qué, y la COPE nos paga a los del equipo de la mañana sin identificar, sin comprobar que efectivamente esos tickets corresponden a gastos que hemos hecho. Eso no lo hace una empresa. Tickets a granel. El dinero en efectivo se le entregaba a Koldo, que no era personal del Partido Socialista. Y en teoría, Koldo, una vez que recogía el dinero en metálico, se lo entregaba a los que habían presentado el ticket. Pero lo que dice el juez es que hay que investigar si efectivamente Koldo entregaba el dinero a los que habían presentado el ticket. Y lo que hay que investigar, dice el juez, es si esos tickets realmente correspondían a gastos de los cargos del Partido Socialista, de los trabajadores del Partido Socialista. El juez Puente no comprende el mecanismo que tenía el Partido Socialista para hacer estas liquidaciones. No comprende por qué se enviaba un furgón al banco para retirar dinero. Esto es lo que dijo el gerente. Nosotros tenemos dinero, mucho dinero en efectivo, porque enviamos un furgón viene aquí y nos entrega el dinero y nosotros así liquidamos los gastos en efectivo. Al juez le parece todo esto muy raro. Y el juez tiene la mosca detrás de la oreja porque sospecha que ese dinero que entraba en el Partido Socialista en efectivo no venía del banco. O sea, que podía salir no de las cuentas del partido, sino de otra fuente. Y aquí es donde puede estar la financiación irregular. El juez no habla de financiación irregular. El juez lo que dice es que lo normal hubiera sido que se hubiesen presentado los tickets, la gerencia del PSOE hubiera comprobado que los tickets correspondían efectivamente a pagos y que se hubiera hecho una transferencia. El juez dice que hay que investigar si se estaba blanqueando dinero. Es decir, si hay que investigar si un dinero sucio, de origen ilegal, se lavaba con esos tickets que, ya digo, no se comprobaban. Sánchez salió vivo de su comparecencia en el Senado, incluso reforzado ante los suyos tras su comparecencia. Salió vivo por su desfachatez, porque no contestó a casi nada. Bueno, a nada. Y se quedó tan ancho. Y salió vivo por la torpeza de los senadores del Partido Popular y de Vox, que no supieron preguntar, que no supieron repreguntar. Pero claro, una cosa es esa comparecencia y otra cosa es la justicia. Ante la justicia no valen las gafas de ver, que si las cierro, que si las abro. No valen las risas, no valen las evasivas. No vale la habilidad para aprovecharse de las torpezas de los senadores de la oposición, senadores que no se habían estudiado la lección, que, insisto, no supieron preguntar, y que piensan que vale con decir que el Sánchez es muy malo. Pues no, mire, sí, no. Esto es una comisión de investigación. La justicia es otra cosa, y la justicia dice que hay que buscar si en el Partido Socialista había una lavadora para lavar dinero ilícito. Y en esta situación el gobierno tira de memoria histórica. Ayer el ministro Álvarez pidió perdón a México porque lo había que pedir por lo que los españoles hicimos en la conquista.
Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
En este momento, precisamente en este momento, Álvarez saca a pasear a Hernán Cortés, a los mexicas. Y ojo que también están con lo de Franco, porque Urtasun, el ministro de Cultura, está apretando para extinguir la Fundación Franco. El gobierno de Sánchez, con lo de México, politiza el pasado en un momento en el que el presente se le vuelve en contra. Está respondiendo a una operación puesta en marcha por López Obrador y continuada por la actual presidenta Sheinbaum, una operación de lo que llaman, de forma incorrecta, memoria histórica, porque esto es una politización de la memoria, no una memoria histórica. Ya sabes que López Obrador y Sheinbaum han pedido que se pida perdón. Claro, a López Obrador, que dejó el país hecho unos zorros, y ahora a Sheinbaum le resulta también más fácil hablar de Hernán Cortés que no hablar de el problema que tiene, por ejemplo, México, problema tremendo con la violencia. Cortés no hubiera podido conquistar México si buena parte de los indios, ahora le llaman pueblos originarios, pues venga, pueblos originarios. Si buena parte de los indios no se hubieran levantado contra los mexicas que tenían tiranizado México, bueno, una parte de México, si no se hubieran levantado buena parte de los indígenas contra los mexicas, Hernán Cortés no hubiera podido hacer lo que hizo. O sea que la historia hay que contarla, y si queremos contarla, hay que contarla completa. 7:12, 6:12 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Ausencia.
La del rey emérito en los actos del 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España. Sí estará en una comida familiar privada en El Pardo el día 22 de noviembre.
Ticket.
Del parking al que Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana el día de la dana. La juez lo reclama para determinar a qué hora exactamente el presidente la despidió. Durante las horas críticas a la tragedia, la ex consejera Salomé Pradas llamó dos veces a Amazon para informarle, pero no contestó.
Despidos.
Unos 1.200 los que prepara Amazon en sus oficinas corporativas de Madrid y Barcelona responden al recorte de 14.000 empleados a nivel global que la implantación de la inteligencia artificial está forzando.
Sahara.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha respaldado por mayoría el plan de autonomía de la excolonia española bajo soberanía marroquí. El acuerdo prevé también la libre determinación del pueblo saharaui.
Misiles.
Los Tomahawk de largo alcance que Ucrania le pide a Estados Unidos y que, según la CNN, el Pentágono ha autorizado a enviar. La decisión final depende ahora de Donald Trump.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado en COPE, fútbol a lo grande.
¡La gente quiere fútbol!
Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, Valencia.
¡La gente tiene ganas!
Y el domingo, Barça, Elche.
¡Empieza Oli!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
94.788, 94788, serie 19019.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15 en Canarias. El juez Puente pide a la Audiencia Nacional que investigue por si ha habido lavado de dinero en las cuentas del Partido Socialista. Moncloa sigue insistiendo que siempre se han ajustado a la ley. No sé por qué Moncloa tiene que hablar del Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A dirigentes socialistas no les ha parecido casual el auto del magistrado 24 horas después de salvar Pedro Sánchez su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado, porque si en algo insiste Ferraz es que su actitud ha sido de máxima colaboración con la justicia y así seguirá siendo. Siempre a disposición de los tribunales, subraya la cúpula socialista. Ante el cariz del auto, adelantan la intención de aportar toda la documentación bancaria que demuestra que el dinero en metálico para liquidaciones de gastos procedía de su cuenta y no de fuentes ilícitas. En medio del cúmulo de sospechas de blanqueo, el comportamiento del PSOE manifiesta la dirección. Siempre ha sido escrupulosamente legal y niega haber incurrido en alguna actividad irregular y mucho menos delictiva. Al más alto nivel, insisten en que nada hay que temer. El paso de Leopoldo Puente ha causado, sin embargo, prevención en las filas socialistas.
El PP dice que el PSOE va a tener que dar muchas explicaciones. Maribel Sánchez.
Pedro Sánchez se fue del Senado sin decir la verdad que ahora le exige el Tribunal Supremo, dicen los de Feijóo en COPE. De hecho, creen que estaba preparando su defensa judicial. De ahí las 40 veces que dijo no me consta o no me acuerdo. Ocultaba toda la información que ahora piden los jueces al PSOE. Porque tanto el blanqueo como la financiación irregular es a lo que apunta el más alto tribunal de España. Porque la empresaria Carmen Pano, a la que Pedro Sánchez dijo que no daba credibilidad, confirmó en el Supremo y ratificó en el Senado que había llevado a la sede del PSOE bolsas con hasta 90.000 euros en efectivo. Y si al juez no le vale la documentación que han aportado los socialistas hasta el momento, repiten en Génova, es porque todavía queda mucho por saber.
El juez García Castellón ha contado aquí en COPE que ha pedido personarse contra la fontanera, ya sabes, contra Leire Díez.
¿Piensa personarse en la causa contra la fontanera?
Sí, bueno, ya me he personado. Otra cosa es que se admita por el juez de instrucción o no, pero ya personado estoy. Lo de las cloacas viene de antiguo y digamos que siempre están por ahí escondidas. Pero la labor del Estado precisamente es tratar de cazarlas.
Novedades en la investigación a Begoña Gómez, Patricia Rossetti.
La Audiencia de Madrid avala el registro de las llamadas telefónicas de Cristina Álvarez, pero las limita. Avala las relativas a la Universidad Complutense y las empresas patrocinadoras de la cátedra que codirigía Begoña Gómez, pero limita las vinculadas a Globalia, Air Europa o Africa Center, como ya había hecho en otras resoluciones. Recuerdan los magistrados que ya habían delimitado la investigación al juez Peinado en lo que respecta a estas empresas. La sala estima en parte el recurso de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, al que se habían adherido la esposa del presidente del gobierno y también la fiscalía.
Y la jueza del caso Dana ha pedido a Maribel Vilaplana, la periodista que estaba comiendo con Carlos Mazón en el Ventorro, que entregue el ticket del parking. Valencia Pascual Claramonte.
En su auto, la jueza asegura querer saber hasta qué momento la periodista pudo estar presente durante las llamadas que se mantuvieron entre Mazón y la exconsellera de Emergencias. En concreto, el auto ya prevé que si la periodista finalmente no conservará el ticket, se requiera a la empresa gestora del aparcamiento que lo entregue y que lo aporte al juzgado. Se da la circunstancia de que la exconsellera declaró ayer a un par de medios de comunicación que mantuvo informado al presidente de todas las gestiones que se iban haciendo en el centro de emergencias, incluido lo del envío del mensaje masivo a los móviles que llegó a las 8:11. En el intervalo que va desde las 7 de la tarde, hora en la que Mazón teóricamente se despedía de la periodista a pie de garaje, y hasta las 7:43, es decir, una hora después de desbordarse el barranco del Pollo en los pueblos más afectados, la responsable de emergencias no logró hacerse con el presidente, y eso que lo intentó un par de veces. Finalmente, Mazón sí devuelve esas llamadas y es informado del referido mensaje de alerta a la población, que todavía tardaría otra media hora más.
Y la Casa Real no ha invitado a Juan Carlos I al acto institucional que se va a celebrar para recordar los 50 años de la vuelta de la monarquía a España. Carmen Lavalle.
Pese a ser una de las figuras clave de la transición, el rey Juan Carlos no ha sido invitado a ninguna de las dos celebraciones por los 50 años de la monarquía en España organizadas por la Casa del Rey y por el Congreso de los Diputados. Sí es previsible que Felipe VI se refiera a su padre en el discurso con el que clausurará el acto institucional que tendrá lugar por la mañana en el Palacio Real y en el que impondrá los 4 últimos toisones de oro que ha concedido a su madre, la reina Sofía, al expresidente Felipe González, a Miquel Roca y a Miguel Herrero de Miñón. Los dos padres vivos de la Constitución serán las figuras centrales del acto del Congreso en torno a la aportación de la corona en el tránsito a la democracia 50 años después. Sobre la ausencia del rey Juan Carlos, en la Casa del Rey alegan que renunció en 2019 a participar en cualquier actividad pública oficial. Sí ha sido invitado a un almuerzo de carácter privado que tendrá lugar al día siguiente en el Palacio del Parque.
Cambio drástico de la posición de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental. La ONU apoya que forme parte de Marruecos. ¿Qué dicen en Marruecos sobre esta resolución? Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Buenos días, Fernando. Desde Esmara, al sur de Marruecos, en el Sáhara, donde me encuentro, ya se está preparando toda la celebración de lo que significa esta resolución y también a pocos días de celebrarse el 50 aniversario de la Marcha Verde. Mohamed VI se ha dirigido a la población marroquí a través de un discurso y ha proclamado la apertura de un nuevo y victorioso capítulo para este país en relación al Sáhara. Destaca el orgullo del cambio histórico y ha insistido el monarca en que se está viviendo un momento crucial y un punto de inflexión decisivo en la historia moderna de Marruecos. A partir de ahora se hablará del 31 de octubre de 2025 y así quedará marcado en el calendario de este país. Ha llegado el momento de un Marruecos, dice el rey Mohamed VI, de un Marruecos unido que se extienda desde Tánger, al norte del país, hasta La Güera, al sur. Igualmente, el rey se ha dirigido al presidente argelino Abdelmajid Tebboune, a quien ha invitado un diálogo sincero y fraterno entre Marruecos y Argelia.
Esta semana se ha anunciado el adelanto electoral en Extremadura. ¿Cómo está la cosa? José Luis Lorido, buenos días.
Buenos días. La maquinaria electoral se ha puesto ya en marcha en Extremadura después de que la presidenta María Guardiola convocara comicios para el 21 de diciembre.
Que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025.
Todos los partidos parecen haber engrasado sus engranajes, incluso el PSOE, en el que Gallardo, aunque algo oxidado y ajado por el desgaste de su situación penal, confirmaba que será candidato.
Sí, efectivamente, me voy a presentar como candidato. Hoy, además, la Ejecutiva Regional, por unanimidad, ha pedido la excepcionalidad en las primarias para situaciones como estas.
Solo Vox parece no tener claro su candidato. Es una decisión que depende del Comité Ejecutivo Nacional, que no se ha reunido todavía y del que no se tiene constancia de la fecha en la que se va a reunir. Se habla del cacereño Óscar Fernández Calle, también puede repetir el emeritense Ángel Pelayo Gordillo, aunque será el diputado Ignacio Oces, de raíces pacenses y con mucha influencia en la región, el que pueda tener la clave.
Y el PSOE no cierra la puerta a Bildu y a Sumar para formar gobierno cuando, dentro de un año, dentro de algo más de un año, se celebren elecciones en el País Vasco. Eloisa Santiago.
Sí, a poco más de un año y medio de unas elecciones municipales aquí en el País Vasco algo se mueve. Esta semana el Partido Socialista ha querido visibilizar que más allá de la alianza tradicional que gobierna Euskadi, PNV y Partido Socialista, existe otra mayoría alternativa, una unión de izquierdas entre socialistas, EH Bildu y Sumar. El detonante de este inédito movimiento ha sido un centro de refugiados que el gobierno de España está habilitando en Vitoria, un proyecto controvertido que el PNV rechaza de plano. La división se iba a consumar oficialmente esta semana en el Parlamento a raíz de una moción contraria al centro presentada por el Partido Popular, que en esto lucha de la mano con el PNV. No salió finalmente porque los populares retiraron el punto, pero si no fuera así, hubiéramos visto esa foto, la de una entente de izquierdas que nunca ha cuajado aquí en Euskadi. Euskadi. Solo el tiempo dirá si es puntual, es una anécdota o si en realidad es el principio de algo más.
1 de noviembre, Día de Todos los Santos, mañana Día de los Difuntos. Muchos han madrugado para ir a los cementerios. Un entierro en España cuesta más de 3.000 euros. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. El IVA del 21% sigue siendo una losa para la economía familiar, incluso cuando toca despedir a un ser querido. Florencio Vázquez, presidente de la patronal de funerarias en Valladolid, ha recordado en COPE que si a este impuesto se le suman las tasas municipales, el peso total de los tributos puede alcanzar hasta un 40% del coste del servicio funerario. Organizar un entierro en España puede suponer un desembolso de algo más de 3.000 euros, tanto si se opta por inhumación como por cremación.
En un servicio, como decía, de unos 3.000 euros, 600 son IVA. Si además añadimos tasas en algunos casos que conllevan los ayuntamientos para inhumación y demás, pues nos vamos incluso a un coste entre impuestos y tasas de un 40% del servicio funerario.
Cuando toca organizar un sepelio en el conjunto del país, optamos por cremación y la otra mitad por entierro tradicional. El sector de las funerarias ha recordado en este día su papel esencial, no solo en la pandemia, sino también frente a los picos de mortalidad que provocan las olas de calor o las epidemias de gripe.
Repunta el Euribor. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Le subirá la cuota a los que revisan la hipoteca cada 6 meses, aunque no será demasiado. Para un préstamo medio de unos 170.000 euros a 25 años, supondrá unos 4 euros más al mes. Y le seguirá bajando a los que tienen esa revisión de forma anual. Para ese mismo préstamo, la rebaja será de unos 44 euros, es decir, unos 530 al año. Y de momento, parece que así se va a quedar el Euribor. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Solamente si el Banco Europeo, en el momento que lo reanude, vuelva a reanudar alguna bajada, yo creo que el Euribor volvería a bajar, ¿no? Pero por ahora, yo creo que se va a quedar como está, algo por encima del 2%.
Si el Euribor se mantiene en ese entorno del 2,2, los que tengan revisiones anuales y les toquen los próximos meses, también les bajará la cuota porque sigue por debajo de los niveles del 2024.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, mañana Día de los Fieles Difuntos, en el que vamos a tener cielos cubiertos, toda la península y lluvias en el norte. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias. Te estamos contando que el juez Puente del Supremo le pide a la Audiencia Nacional que investigue si en el Partido Socialista se pudo haber producido lavado de dinero. No tiene nada claro el juez Puente cuál es el origen del dinero en efectivo con el que se pagaba en el Partido Socialista. Está sorprendido por el modo en el que se liquidaban los tickets. Y cuando el juez Puente te pide esta investigación, coincidiendo con esta petición, el gobierno de Sánchez pide perdón por lo que los españoles hicimos en México.
Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
El gobierno de Sánchez, el ministro Álvarez, secunda así la politización de la historia que comenzó el presidente López Obrador y que ha continuado sin Baum. Politización del pasado, habría que contar cómo fue la conquista de México. Buena parte de los indios con Hernán Cortés se levantaron contra los mexicas. Coincidencia curiosa entre la investigación judicial y esta petición de perdón. Las 7:32 te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. La Casa Real no invita al rey emérito en el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.
El 21 de noviembre habrá actos en el Congreso y en el Palacio Real, donde sí estarán los reyes junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Un día después hay prevista una comida familiar en el Pardo, a la que don Juan Carlos sí ha sido invitado.
La jueza de la Dana pide a Vilaplana que aporte el ticket del aparcamiento donde se despidió de Mazón.
La periodista que comió el 29 de octubre con el presidente valenciano declarará el lunes. Un nuevo vídeo demuestra que la exconsejera Salomé Pradas fue informada de la situación del Barranco del Pollo desde la mañana. Ella asegura que comunicó a Mazón todas las gestiones que se hacían en el CECOPI.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Curioso, deseoso de que me cuentes qué tenemos.
Tenemos de todo un poco. A ver. De lo que te guste, de lo que no te gusta.
A ver.
Vamos a empezar con una película española que sigue con el buen nivel del cine español de este año. Es lo último de Alberto Rodríguez, este ya veterano director muy premiado. Se titula Los Tigres.
¿Qué nivel de buceo tienes?
Mi padre era buzo, llevo toda la vida buceando.
Si no consigo dinero, me quitan a la niña.
¿Tú eres imbécil?
Llevo toda mi vida debajo del agua.
Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto.
¿Un accidente?
No, son buzos profesionales de los que están trabajando en Huelva, en una petrolífera que tienen que arreglar pues tubos subterráneos, barcos y tal, que tienen... Claro, se juegan, es una profesión de altísimo riesgo.
Una historia tan curiosa, ¿no?
¿Qué?
Una historia dedicada a los buzos, una película.
Tiene ya un acierto, y es que nos han hecho casi películas rodadas bajo el agua, ya que hay unas escenas estupendas, porque mete una historia, digamos, de thriller, porque son dos hermanos que están los dos heridos un poco, él está... divorciado, tiene problemas de dinero.
Heridos,
ella también.
No físicamente, sino personalmente.
Esto es, por su familia y tal, se van desvelando cosas. Y claro, los dos son Antonio de la Torre y Bárbara Leni, que son dos actorazos que te mueres. Entonces trabajan en una empresa cuyo jefe es un tipo genial, lo interpreta Joaquín Núñez, ya tiene el Goya, el mejor actor de
una
reparto.
Una empresa de buzos.
Sí, de buzos. Y claro, es un trabajo duro y tal. Y de pronto descubren debajo de un barco un alijo de drogas, y se dan cuenta que esto es habitual. Entonces, joder, que bien nos vendría a coger un poquito de drogas y tal para arreglarnos.
Se siente intentado.
Y entonces ya entra ya el thriller. Claro, Alberto Rodríguez ha dirigido Grupo 7, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, Modelo 77, es el mejor director español de thriller, uno de los mejores y de los más premiados, con lo cual la peli tiene un nivel técnico estupendo, interpretativo genial, sobre todo con estos tres personajes que están muy bien los
¿Puntuación?
Tres.
¿Puntuación?
Le doy un 7, está muy bien porque además el tema dramático enriquece el puro cine de género.
Y el thriller es thriller. O sea,
el thriller, sí, sin demasiadas escenas de acción, sí. Pero muy bien rodado y tenso. Si te acuerdas de La Isla
pero
Mínima...
Te capta la tensión.
No llega al nivel de La Isla Mínima, que sí. Era una creación de atmósferas muy potente, pero está muy bien, la verdad es que es una buena película, ¿no?
Bueno, pues Los Tigres 7 a Jero le ha gustado bastante.
Nos vamos a Francia, bueno, a Bélgica más bien, donde hay una película muy buena, Recién Nacidas.
He decidido dar a Lily en adopción.
En ese centro maternal se han vuelto contra mí.
Cuando llegué aquí, me habéis ayudado a no avergonzarme por ser madre soltera. Tendrá unos padres que la quieran.
Lieja, un centro de acogida de jovencísimas madres solteras que han decidido no abortar y que están siendo cuidadas por cuidadoras. Es un papel, el de las cuidadoras, inestimable, pues son chavalas que vienen de familias desestructuradas, situaciones de abuso y que, claro, no tienen ni idea qué hacer con los niños, qué no hacer. Y sobre todo tomar la decisión, decir, ¿qué hago? ¿Me lo quedo? Lo doy en adopción, paso por una familia acogida.
Pero acogen a las madres y a los niños.
A las madres y a los niños, claro. Y a veces dan la luz allí para protegerlas también de los posibles acosos de su familia, de sus parejas, si son violentas y no quieren que dé a luz, por ejemplo, si ellas quieren dar, pues lo cuidan. Claro, en el debate actual sobre la crisis del aborto y tal, y el síndrome postaborto, ¿sabes cómo se titula en original? Aquí lo han titulado Recién Nacidas. El título original es Jóvenes Valientes. Uh-huh. Lo cual dice mucho más sobre lo que está pasando ahí, ¿no?
Pero la peli es buena.
Muy buena. Es de los hermanos Dardenne. Jean-Pierre y Luc Dardenne son los que han hecho El Hijo, Rosetta, El Silencio, El Niño en la Bicicleta, Dos Días y una Noche, que es una obra maestra del cine social. Son los mejores directores del cine social europeo, un poco a lo Ken Loach a ratos, a los Robert Guédiguian, mucho más esperanzados que Ken Loach y que otros. Y da gusto verla. Se parece a La Maternal, que es una película española de Pilar Palomero, pero a mí me parece más, por dentro, más antropológicamente sólida esta. Recién nacida.
Otro siete.
O sea, que vamos bien. Y nos saltamos alguna película así más complicada, por ejemplo, esa cosa con alas que está Benedict Cumberbatch, que es interesante porque es un viudo intentando sacar adelante a sus dos hijas, pero es muy minoritaria esa película.
Esa no la saltamos.
Esa no la saltamos y seguimos con el cine francés, en este caso, Monsieur Aznavour.
¿Qué quieres cantar?
Canciones de amor.
Para cantar eso hay que ser guapo.
Para ser cantante hay que tener voz.
Tengo que esforzarme más, seguir ensayando. Si tengo que renunciar a todo.
Desde de tu época, Aznavour.
Sí. Y de la toda, y de todas las épocas.
Bueno, es muy...
Es atemporal.
Es muy bueno. Sí. Armenio de origen, feo, bajito y tal, y que triunfó miserablemente no solo en Francia, sino en Estados Unidos. Un tío que se hace a sí mismo. Estamos escuchando.
Estupendo, no me digas que no, ¿eh?
Sensacional.
No me digas que no.
De hecho, lo mejor de la película es que tiene una selección de canciones espléndidas, un poquito larga, convencional. La han dirigido Mehdi Idiri Kam.
¿Pero es ficción o es documental? Malade.
Es ficción, muy bien hecha. Bien interpretado por Tahar Rahim y toca un montón de temas. O sea, tuvo una vida, era un poco piernas y le pasó todo y está obsesionado con triunfar. Con lo cual, la moral del triunfo a cualquier precio le pasa le pasa.
Pero te ha gustado, ¿no? Y le pones...
Me ha gustado, le pongo un 6, 6 y medio.
Todo
un poquito
lo que
menos.
Hemos hecho hasta ahora ha sido un prolegómeno, claro. Porque de lo que quería realmente hablar, de lo que realmente quería hablar Jerónimo, es de esta película,
Las Guerreras K-Pop.
El mundo os conocerá como estrellas del pop, pero seréis mucho más que eso. Seréis cazadoras.
Puedo destruir a las cazadoras de una vez por todas.
Pero ¿por qué quería hablar de esta película?
Esta canción
a ver, vamos a oírla.
Nothing but the proof of what I am. The worst of what I came from. Patterns I'm ashamed.
Bueno, esta es It Sounds Like. Es la última canción antes de créditos. Es impresionante el temazo. Pero es que lo interesante de esta película es
que es animación.
Es animación, por un lado. Son animación de la Warner, de los mismos que hicieron el Spider-Man, el de los multiversos, que es una animación buenísima, mezcla de 2D, 3D, sensacional, ambientada en Corea, porque el K-pop es el pop coreano que está de moda entre los preadolescentes. K-pop se llama. con un montón de estrellas. Es el pop hecho por los coreanos y coreanas, que tiene un montón de estrellas y que ha pegado un pelotazo en todo el mundo, tanto que esta película es la más vista de la historia de Netflix.
Korean pop.
Claro, Korean pop. Y entonces ha habido ya unos cuantos suicidios de algunas estrellas de estos, o sea, es dramático también. Pues resulta que se estrenó en junio esta película en Netflix. Ha sido un bombazo, la más vista de la historia en Netflix, y sorprendentemente, lo cual es un dato nuevo para las salas de cine, van y la estrenan hoy en salas de cine. Al, puede ser la película más taquillera, porque es muy espectacular, la animación es buenísima.
Pero
ellas son,
no nos has contado nada de la historia.
Esto es, son perseguidoras de demonios.
Perseguidoras de demonios.
Y lo que pasa es que son es un trío, es un trío de chicas. Que,
no, no
que,
me la pierdo.
Que son cantantes, y los demonios vienen disfrazados de una boy band, que como bien sabes es una banda de chicos. Sí. Y entonces compiten en el escenario. No. Hay una igual obsesión por la fama, los estos, pero esta canción está contándote el drama de tantos y tantas adolescentes que tienen roto por dentro todo por familias estructuradas, y tiene una idea fenomenal. Dice, aquí he descubierto lo que está cantando esta chica, que estoy rota por dentro, pero he descubierto la belleza de los cristales rotos y me he dado cuenta que no estoy sola. O sea, este mensaje, que ahora con todo el tema de Rosalía, la trascendencia, y decir que es que por dentro el empoderamiento femenino está muy bien por fuera, pero por dentro yo, ¿qué hago? Porque no sé, alguien me tiene que ayudar.
Hoy, hablando de Rosalía, el último vídeo de cinematográficamente.
Sensacional.
O sea, el cine ahora es que está en los videoclips.
Y claro, y musicalmente, fíjate tú, la aportación de Björk es una oración a Dios. Sabes que hay un pasaje que la canta Björk.
Sí, yo me he quedado impresionado. Hemos acabado.
Pero esta película está en esa línea. Yeah. O sea, son personajes muy empáticos en el que tú ves las flaquezas y debilidades y las necesidades y la importancia del amor real, y no solo de sentimental, sino también de amistad.
Y le das un 11, ¿no? Claro.
No, le doy un 7, porque es el de unos animados, y porque este fenómeno me alucina, porque creo que está reflejando...
La también, búsqueda de sentido, ¿eh?
Entiéndeme, es como un grito de auxilio de cientos, de miles, de millones de chavales y chavalas que lo están pasando mal, porque no les estamos dando sentido. Y es un órdago a la cultura woke, sin duda, en mi opinión.
Las guerreras.
K-pop.
K-pop.
Esto no te lo esperabas tú.
No. La semana que viene, si quieres, hacemos un análisis de crítico de cine al vídeo de Rosalía, que a mí me parece fantástico.
Sí, cuando quieras. Ya lo he visto varias veces, ya lo he hablado, porque es una discusión brutal, que además se enmarca en otras muchas, porque podríamos hablar de C. Tangana, podríamos hablar del influencer que se ha metido sacerdote, o los domingos. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada? O sea, estamos en esa línea, ¿no?
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo, con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:44, 6:44 en Canarias. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Muchos se encaminan ya a los cementerios. Nosotros hemos estado en uno de los cementerios más conocidos de España, el cementerio de la Almudena de Madrid.
Estamos de bien, ¿eh?
Hola, ¿cómo
unos flores?
Pues sí, como lo hago periódicamente.
¿Qué flores? ¿Cómo
es? Pues como es una costumbre y lo hago mensualmente, pues hoy unos clavelitos.
Cada día, cada mes unos diferentes, unas flores diferentes.
Sí.
¿A quién viene a visitar?
Me pones un poquito de verde y para nicho, para vaso de nicho, sí.
¿Qué tumba viene usted a visitar?
Pues una persona que estuvimos juntos 50 años.
¿Su mujer?
Sí.
¿Se llamaba su mujer?
Bueno, ¿por qué? Pues da lo mismo. Mari Carmen, pero te da lo mismo.
¿Y usted habitualmente, no solo el Día de los Santos?
De hecho, cada mes me veo aquí a esta persona. Nos vemos aquí.
Se lleva siempre lo mismo.
5 claveles amarillos, 6 claveles.
Excepto las dos fechas principales, el 1 de septiembre y el 30 de marzo.
¿Y esos días?
Cumpleaños y el día que falleció.
¿Y qué flores compró?
Esos días son rosas.
Gracias. Este es el sonido en la floristería que hay a la entrada del cementerio de la Almudena. Es uno de los grandes cementerios de Madrid y prácticamente hay cola para comprar claveles, para comprar crisantemos, para comprar unas rosas rojas y blancas que da gusto verlas. No solo en los pueblos se visitan los cementerios. Dar tributo a los difuntos es algo que hacemos los hombres desde que somos hombres. De hecho, los antropólogos, cuando estudian la evolución y encuentran restos de cementerios, restos de enterramientos, identifican esos enterramientos con la aparición de los hombres. Nos diferenciamos de otras especies porque rendimos tributo a nuestros difuntos. Vamos a pasear por este cementerio, voy a pasear por este cementerio de la Almudena a ver qué me encuentro. ¿Por qué la gente sigue viniendo a la tumba de sus familiares? Paseo entre las tumbas con el padre Edison, un sacerdote joven que atiende este cementerio de la Almudena. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, padre.
Agradecido por este momento.
¿Qué bien le hace a la gente venir al cementerio en estos días de todos los santos, de los difuntos?
Por una parte, hay gente que le tiene un poco así como de miedo al cementerio.
Sí, sí.
Pero por otra, hay gente que dice que encuentra mucha tranquilidad y mucha paz. Es la experiencia que en estos 3 años que tengo aquí en el cementerio, es lo que la gente dice. Me gusta venir a la capilla del cementerio, en medio de todo esto, pero encuentra paz. Y que al final es lo último que es donde estaremos en la tierra, ¿no? Pero que Dios nos concede esa paz de saber de que con la muerte no termina todo. Y esto la gente lo manifiesta mucho con alegría. Y por otro lado, la fiesta de los santos, pues es para la gente la oportunidad de ofrecer misas también, sí, por sus familiares difuntos. Porque el amor va más allá de la muerte.
En otras épocas la muerte era una cosa habitual. La gente se moría en casa. Bueno, era un tema que no se censuraba. Ahora censuramos mucho la muerte. De hecho, había una persona a la que le he dicho que venía al cementerio y me ha dicho, no me lo cuentes. ¿Es malo que una cultura censure o tenga la muerte como un tabú?
Yo más que censurar, yo diría es como que hay desconocimiento. O sea, ante el desconocimiento uno puede decir, yo creo que es esto y me lo termino creyendo, ¿no? Termino, sí, convencido de que no, eso mejor no me lo cuentes, porque es que ir al cementerio es, pues yo qué sé, atraer la energía, atraer, sí, la muerte, atraer no sé cuánto, pero...
Bueno, ahora hay mucha superstición,
¿eh? Sí, sobre todo es desconocimiento, ¿no? Yo no diría más que esto de censurar la muerte, diría más bien como desconocimiento. Y al desconocer, pues claro, uno se hace sus ideas, ¿no?
Decir, ya. Pero hay otra forma de espiritualidad ahora, por ejemplo, y bueno, que no son precisamente cristianas, que sí hablan de la muerte. ¿A usted qué le parece eso?
No es esa idea de que las otras religiones hablan de muerte también, sí, y nosotros también. El detalle es que se persigue con hablar de la muerte, ¿no?
En una celebración cristiana no se ensalza la muerte, sino la vida.
La vida, porque es que la muerte es entendida como paso a una nueva vida. O sea, la vida se transforma desde las creencias cristianas católicas.
Tiene usted un responso, está ahí, sí, el, sí, difunto. Vamos
ya
para allá, ¿no?
Muy bien, sí.
Vamos para allá. Le quitamos el micrófono para que pueda rezar. estamos delante de una pequeña capilla donde se recibe a los difuntos que van a ser enterrados. En este momento el coche fúnebre está abierto con flores y los familiares se acercan hasta el coche en torno al padre que va a rezar un responso.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, nos reunimos para elevar una oración por nuestro hermano José, que ha partido a la casa del Padre, y lo confiamos a la infinita misericordia de Dios para que le haya perdonado sus pecados y le haya abierto las puertas del paraíso, y a ustedes les conceda fortaleza en este momento de dolor. Oremos.
Camino entre los cipreses de este cementerio de la Almudena. Algunas tumbas están más descuidadas, otras, sin embargo, están muy limpias, con flores frescas. Buenos días.
Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
¿Vienen ustedes a visitar una tumba?
Sí.
Sí.
¿La tumba de quién?
Pues de mi padre, mi madre y de la madre.
Mi madre.
Sí. O sea, vienen a visitar dos tumbas.
Dos, sí.
¿Saben ustedes unos claveles?
Sí, sí, hemos gastado ya aparte.
Sí, ya hemos gastado porque mi madre está incinerada y está ahí en el campo de los recuerdos.
¿Por qué es importante para ustedes venir aquí al cementerio?
Bueno, pues más que nada no por ellos, es por nosotros, por recordar un poquito lo mal que hemos hecho, ¿no? Y tenerles presente, ¿no? O sea, simplemente.
¿En todos los años?
Sí, hemos fallado un año o dos, pero venimos todos los años, sí.
Sí, sí, sí. Yo hace poquito porque mi madre murió hace poco.
Sí, pues sí. Ya lo sentimos.
Hace año, va a ser 2 años en enero.
Sí. ¿Y cuando están ustedes delante de la tumba, qué piensan, qué sienten, rezan?
Pues echamos un responso, rezamos un poquito, recordamos cuando estaban vivos y nada más, nos entra un poco la emoción y nos marchamos. Sí, sí, yo creo que la cuestión es en vida. Una vez muerto ya todo está...
Pero bueno, el recordarlo siempre es bonito y para mí es un, me da un relax.
¿Ah, sí?
Sí, a mí sí. Venir al cementerio, que no había ido en la vida, actualmente es desde que falleció mi madre, que me da, me reconforta cuando vengo.
¿No le abre usted la herida de la ausencia?
No, 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 porque no. Tenía 103 años, ¿eh?
Bueno, pero la ausencia...
la ausencia es la misma, pero bueno.
Bueno, se les echa de menos, ¿eh?
Yo sí lo recuerdo mucho a mi madre y me acuerdo mucho de ella y... Claro. Y le he hecho mucho en falta, pero bueno, es ley de vida y lo tenemos que asumir, no queda otra.
Gracias.
Pues nada.
Venga, gracias. Que vaya bien. Hasta luego.
Laura y Elena están visitando en este cementerio una tumba. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué tumba estáis visitando? Porque aquí hay muchos nichos.
Es mi suegra. Encarnación, Fernández Rodríguez.
La falleció hace ya tiempo.
Sí.
Hace ya 27 años, es que estoy viendo.
Sí, 27 años.
¿Seguís viniendo todos los años?
Sí.
Más a menudo.
¿Ah, sí? ¿Venís más a menudo? ¿Cada cuánto?
No porque sea los santos, nosotros venimos porque nos apetece estar un ratito.
¿Os apetece estar un ratito? ¿Estáis aquí y rezáis, no rezáis? ¿Qué hacéis?
No, hablamos entre nosotras. Cosas de ella y esas cosas.
¿La recordáis?
Sí, siempre la recordaré.
¿Por qué? ¿La querías mucho?
Pues sí, porque ha sido una suegra muy buena.
¿Y tú por qué vienes?
Bueno, yo vengo a acompañarla. Yo he venido a ver a mi padre y a mis abuelos y igual, vengo muy a menudo. Cada mes vengo. Le cambio las flores y estoy un ratito.
¿Y a ti te ayuda venir a ver la tumba? O
sí.
¿Qué? ¿Por qué?
Sí. Sí, no, a ver, es una manera de... O sea, le tengo presente todos los días, pero es una manera de que no se olvide tampoco.
O sea, que es una forma de tenerlos más cerca, dirías.
Sí, sí. Aunque bueno, es eso. Nosotros venimos muy a menudo, pero...
¿Y no te duele venir? Porque te acuerdas. ¿Te das cuenta que ya no está? La ausencia se hace más fuerte.
Al principio sí. Al principio sí, se hacía más duro. Ahora bueno... No te acostumbras nunca, pero te haces a ello Sí, fue un poco complicado.
¿Por qué?
Sí, porque fue la pandemia, él estuvo ingresado, no pudimos verle, pues como todo el mundo.
¿No pudisteis estar en el entierro?
No, o sea, nosotros le dieron un responso y rápidamente le metieron al crematorio y no hubo nada más.
Gracias.
A usted.
Gracias. Vale.
Delante de una tumba de la familia Blázquez hay un matrimonio, son ustedes de matrimonio.
Sí, matrimonio.
Que han traído claveles, ¿no?
Sí, ¿qué? Claveles y crisantemos.
No les he preguntado su nombre.
Santiago.
Mercedes.
¿Por qué vienen ustedes al cementerio?
Yo creo que por lo menos...
¿Es por ellos o es por, por ustedes?
Bueno, es por todo. Es por ellos, por recordarlos a ellos y, bueno, como están aquí, pues venimos aquí.
Pero en esta cultura no nos gusta... tener presente la muerte, la evita. La cultura está moderna, la cultura en la que vivimos.
Es que yo soy de la otra.
Y más en esta cultura urbana, porque antes sonaban las campanas, han muerto los pueblos, se veía pasar a los entierros. En las ciudades vivimos como si fuéramos a vivir para siempre.
No, en las ciudades se está viviendo cada vez más desarraigados, se está viviendo más aislados, se está viviendo más sin criterios. Se está viviendo como un puro amontonamiento de gente que corre y que yo creo que tiene pocos ratos para pensar cosas.
¿Se comprende mejor la vida aquí?
Pues hombre, yo creo que sí. Sobre todo porque de vez en cuando te dicen que esto termina, ¿eh?
Gracias a los dos.
Nada, muchas gracias
a ustedes.
Empezamos esta visita preguntándonos por qué la gente viene a los cementerios y hemos tenido varias y precisas respuestas a esta pregunta.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Te lo digo en una palabra. Oferta. Te lo digo en dos palabras. Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar. Como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en Movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te ha avisado.
Este fin de semana en Carrefour, los descuentazos son escalofriantes. Como el 30% en todas las pizzas refrigeradas y el 30% en todas las cápsulas de café. Descuento en cupón canjeable, válido en hipermercados y Carrefour.es. Hasta el 2 de noviembre en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
¿A qué son bonitas mis ventanas nuevas? Pues no solo las he cambiado por eso, ni porque sean modernas. Las he cambiado porque son más eficientes. No entra frío ni ruido y ahorro hasta un 60% de energía.
Si quieres aislar tu hogar, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en ventanas a medida. Nos encargamos de todo. Consulta condiciones en tienda y web.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8.